A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle hoy con la ley en la mano. Somos el equipo de la Estación de las Noticias, encabezado por su servidor, pero donde participan en esta tarde, pues Berenice Flores, que en un momento se incorpora más con nosotros. Mientras tanto, César Preciado nos asiste en la comunicación con todos ustedes. Roberto Álvarez, que está en la cabina de la Estación de las Noticias. En este micrófono, su servidor Víctor Montes Rentería, en ausencia de Mercedes Altamirano. Y le doy la bienvenida al catedrático de la Universidad de Guadalajara, desde la Dirección de Estudios Jurídicos de la UDG, el maestro Rolando Gutiérrez Wittmann. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí otra vez.
Mi estimadísimo Víctor, con un gusto estar aquí contigo ahora en estos micrófonos de Con la Ley en la Mano.
Con la Ley en la Mano. Y bueno, hoy el tema que seguramente a usted le va a interesar y además a nosotros nos sirve para seguir atendiéndole en el resto de espacios de Radio Metrópoli es la responsabilidad médica. Todos en algún momento de nuestra vida nos tenemos que enfrentar al personal de instituciones públicas y privadas que nos debe de dar un servicio médico para pues mejorar o resolver problemas de salud. Pero a veces hay situaciones que nos llevan a confrontarnos con ellos o con las instituciones o empresas a que representan, y de eso hablaremos hoy, de la responsabilidad médica. ¿Qué es en sí, jurídicamente hablando, maestro Rolando, la responsabilidad médica? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se entiende?
Muy bien, Víctor. Fíjate que este tema, como bien lo mencionas, es un tema extremadamente interesante. Es un tema en donde hay que comprender que un médico, cualquiera que sea su especialidad, aún así, incluidas las enfermeras y el personal administrativo y todos aquellos que conlleven a un tratamiento médico, radiólogos, personas que hacen estudios clínicos, de todo tipo, conllevan a una responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, hay dos aspectos que hay que considerar para una responsabilidad médica. Uno es el área civil y otro es el área penal. Por un lado, en el ámbito penal, pues es la comisión de un delito que puede estar perfectamente tipificado en el Código Penal del Estado de Jalisco. Y en lo que yo me aboco, que es mi área, que es el área civil, conlleva a una responsabilidad civil desde una perspectiva de daños y perjuicios y daño moral. La responsabilidad entonces implica que en el ejercicio de la profesión como médico, el médico debe de tener características muy claras establecidas en la Ley General de Salud, que es una ley federal, Víctor, en donde nos ampara a todos los mexicanos. Dentro de muchos, porque es una ley bastante gruesa, es un compendio de artículos muy, muy extenso, establece que el primer parámetro que debe de existir entre el paciente y el médico es la confianza, la secretía, la ética que me establecen que yo no debo de comentar o mencionar lo que sucede con mi paciente, y sobre todo algo que desgraciadamente en la actualidad no se lleva a cabo al 100%, que es la veracidad. ¿Cómo yo debo de esperar el trato digno, humano, veraz, humilde, de un médico hacia mi persona, en donde el primer punto que yo pudiera poner en tela de duda es si realmente necesito el tratamiento que él me está indicando o no lo ocupo? Porque partiendo de esa confianza, uno le cree a ojo cerrado al médico. El médico tiene una posición social muy importante, Víctor, a diferencia de nosotros los abogados, que nos tienen muy relegados socialmente, y con justa razón. Estamos por actitudes y por responsabilidades, pues el abogado está verdaderamente denigrado socialmente, vamos a decirlo. El médico no, el médico goza de un gran prestigio, de un gran respeto, y la gente le cree al 100% al médico. Pero debo de decirlo, no todos los médicos son lo que deberíamos de pensar, y con el respeto que me merecen, porque hablo con conocimiento de causa, no lo digo simplemente por decirlo. La responsabilidad médica implica entonces el buen comportamiento de un médico frente a su paciente, de hablar con verdad, de hacer los estudios verdaderamente necesarios, no implicarle a un paciente hacer gastos de más que no son necesarios, porque cuando se hace la comparación, te das cuenta que te dijeron que te hicieras más estudios de lo que necesitabas y nomás gastaste dinero. La otra, la cantidad excesiva de consultas para estar sacando constantemente una cantidad de dinero de forma permanente. Y la más grave, decirte que necesitas una cirugía, ya me voy al extremo, uh-huh, o algún tratamiento muy especial donde el dinero es excesivo y peor aún, no lo necesitabas.
Claro.
En términos generales, para empezar el planteamiento de la idea.
Bien, ahora me gustaría saber si la ley juzga igual a los médicos de instituciones públicas que privadas. Y hago la pregunta porque uno entenderíamos que es una empresa, mi trato es con una compañía, y en el otro es un servicio público que me otorga el Estado. ¿La ley los cataloga y los juzga igual?
Muy buena pregunta, Víctor. Hay que distinguir, como bien lo dijiste, entre los médicos que se desplazan en el área pública y los que se desplazan en el área privada. En el área pública hay una ley que tuvo reformas relativamente hace poco, en donde en origen, Víctor, sí se juzgaban de forma igual.
De acuerdo.
Ahora ya no. Ahora hay una ley que se llama Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios, uh-huh, en donde el IMSS, el ISSSTE, la Cruz Roja, la Cruz Verde, etcétera, instituciones públicas, son juzgadas a través de un proceso que se maneja de inicio de forma interna dentro de la misma institución. Uh-huh. Esto es, y lo digo claro, son jueces y parte. No entiendo por qué el legislador en su momento lo hizo, porque ha venido a complicar los procesos de responsabilidad médica, al grado de hacer juicios extremadamente tardados y largos. Uh-huh. En contraposición, en materia privada, es el Código Civil del Estado de Jalisco quien tiene su injerencia total con respecto a un personal médico privado. Dícese cualquier tipo de hospital, cualquier tipo de clínica, cualquier tipo de laboratorio, entra en un rango de tú por tú, vamos a llamarlo así, en donde yo, paciente, demando de forma directa tanto a la institución hospitalaria como al médico y a todos los que intervinieron en una cirugía.
Uh-huh. Ahora, el proceso tiene que llevar primero una parte administrativa, es decir, yo tengo un conflicto con el personal médico que me atendió, público o en lo privado. ¿Me acerco primero a CONAMED o CAMEJAL o directamente me voy con el abogado?
Otra muy buena pregunta. La ley no establece un requisito sine qua non. Uh-huh. Esto es, que yo no tengo la obligación o el tipo legal de la necesidad de agotar un procedimiento ante instituciones que buscan soluciones alternas de controversias. Yo puedo acudir de forma directa sin la necesidad de ir a CAMEJAL, ¿sí?, para poder demandar a un médico o a una institución médica privada.
Y este asunto tiene que escalar hasta que la situación sea insalvable o cuando la persona, por ejemplo, está en una etapa de tratamiento, un proceso que no se terminó de atender, cuando el paciente ya falleció.
Mi estimado Víctor, como que usted le sabe a esto. Muy buenas preguntas, Víctor. A ver, ese es otro tema importantísimo. Sí. Y me voy a abrir un poco, Víctor, porque sí, creo que aquí viene el consejo para el ciudadano. Nosotros como abogados que manejamos esta área que deriva del derecho de daños, es un área que en México no es muy explorada o no es muy al 100, porque esto viene de derecho de daños y de responsabilidad civil. Lo importante que un paciente es que guarde absolutamente todos los papeles relativos a su tratamiento desde el primer día en que acudió con el médico, incluida recetas, incluida estudios, laboratorios, análisis y todos los documentos, radiografías, todos los documentos habidos y por haber que puedan demostrar la relación médico-paciente desde un punto de vista legal, porque luego los gastos, el pago de las medicinas, todo hay que guardarlo, todo. Así como se escucha, todo. Porque luego hay quien me dice, oiga, esto sí o esto, todo. Uh-huh. Ahora, es importante que cuando acudan con un médico, por lo menos vayan acompañados de una persona amiga, familiar. Regularmente nos hacemos acompañar de un familiar. ¿Por qué? Tenemos que tener testigos
también
de lo que se habla y de lo que se dice. Uh-huh. Esto es muy importante, Víctor, porque entonces el abogado podrá valorar desde qué momento se está cometiendo negligencia médica o impericia, según sea el caso, para un análisis legal. Esto nos llevaría a establecer la responsabilidad desde qué momento y partir de ahí para poder establecer una demanda o un diálogo con el médico buscando una solución sobre el problema, dependiendo. Cada caso es distinto al otro, Víctor. Claro. En esta materia, esto sí es muy importante, aún pensando que pueda haber problemas con un traumatólogo, con un ginecólogo, con un cardiólogo, etcétera. Cada caso es distinto al otro y cada paciente es diferente al otro. Por eso no hay reglas generales, uh-huh, sino que se va construyendo el caso conforme se vaya armando este y vayamos teniendo elementos para en su momento establecer la responsabilidad médica.
Justo saber si en la evaluación del caso, como hablas, maestro, es necesario que desde el principio participe el perito médico o eso es durante el desarrollo de la investigación.
El perito médico será llamado cuando se establezca la demanda en contra del médico. Uh-huh. Tiene que ser un experto en el área, mucho mejor que el propio médico.
Con más tablas.
Con más tablas, con más conocimiento y con más títulos que acrediten la especialidad a la cual se aboca. Y el perito entra precisamente en el momento de la demanda. Antes no tendría caso porque puede haber un diálogo entre paciente y médico o abogados con él, pero cuando el médico rechaza cualquier tipo de arreglo o mucho menos, ni siquiera ello, que ni te contesta la llamada o no te da consulta, entonces nos tendríamos que ir al caso médico a través de un proceso de demanda civil y ahí entra el perito.
Ahora, el médico, el personal médico, ¿se podría negar a tener este tipo de acercamientos? No sé si ya se le puede llamar careos o diálogos previos a llegar a...
Yo no lo recomendaría, porque muchos casos se pueden solucionar a través del diálogo.
Okay.
Llegar a una buena solución de controversia entre las partes y resolver el asunto. Porque una vez entablada la demanda, la cosa ya cambia. Y entonces a veces los médicos cuando ya son demandados, emplazados y llamados a juicio, quieren ahora sí resolver el asunto cuando les diste la oportunidad y no lo quisieron.
Ahora, ¿el paciente tiene el derecho de que desde el principio se le exhiban o se le entreguen copias de su expediente?
Es correcto. Aquí hay una gran ignorancia, mi querido Víctor, una gran ignorancia tanto de hospitales privados como públicos. Hay que entender que la Ley General de Salud establece que el expediente clínico es propiedad del paciente. ¿Quién lo genera? ¿Quién lo crea? El paciente. Vayamos a la lógica jurídica. Pero tú llegas a un hospital y le pides el expediente clínico y te lo prohíben. Uh-huh. Yo he tenido que llevar notarios públicos para levantar certificaciones. Cosa curiosa, mágico. Inmediatamente te dan el expediente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de negar un expediente clínico es fuerte. Entonces, aquellas instituciones privadas o públicas que se nieguen son responsables de la falta de entrega del expediente clínico. Volvemos al tema. El que genera de inicio el expediente clínico es el paciente. Sin paciente, un médico no puede crear un expediente clínico. Uh-huh. Entonces, la lógica nos lleva a decir que el verdadero titular del expediente clínico es el paciente.
Y cuando se llega a aplicar una sanción por negarse a entregar el expediente, es contra toda la cadena de administración del
correcto
documento.
Y puede haber en su momento prisión.
También.
Claro. Y sí, claro, multas o en su momento una demanda por daños y perjuicios.
O sea, desde la gente de archivo hasta el médico tratante, el
todos
director.
Todos los que se niegan, entrando principalmente el director del hospital y los que le siguen hacia abajo.
Muy bien, pues ahí está este dato interesante. Si usted tiene o ha tenido ya una circunstancia de estas características en donde llegó una controversia con personal médico, comuníquese con nosotros hoy con la ley en la mano. Esperemos que le sea de utilidad la información. Vamos a hacer una primera pausa, mi estimado Roberto Álvarez, y regresamos a este programa.
We'll be right back.
Bien, tenemos ya participación del auditorio. No quiero dejarla pasar porque si no luego el tiempo no nos alcanza. Así que aprovechamos, maestro Orlando, para
adelante,
la participación,
Víctor,
de nuestro público. Catalina Hernández, la Camejal no sirve para nada, solo apoya a los malos médicos, y lo digo con conocimiento de causa, esa es su experiencia.
Sí, desgraciadamente hay casos muy favorables, pero hay otros que verdaderamente, como bien lo dice la señora, pues sí, es triste, de una dependencia de gobierno que no haga la función adecuada.
María de Jesús García, mi hija estuvo internada en la clínica 110, tenía insuficiencia renal. Un doctor conocido mío me dijo que fuera con el doctor de mi hija para que le sacaran el agua de los pulmones y no quiso el doctor. Se apellida Camacho, nefrólogo. Lo demandé a la Camejal y no hicieron nada y mi hija falleció y yo con mi pena no demandé al seguro, pero la Camejal no te ayuda. Aquí aprovecharía la pregunta de María de Jesús García porque no nos dice cuándo fue. Pero yo preguntaría, ¿cuándo?
Sí, por el tiempo, por el término, claro.
¿Cuándo fenece la posibilidad de una persona de demandar?
Dos años.
En la parte médica.
Así es.
Muy bien, ahí está, para que no lo deje pasar, porque ¿sabes qué? Las personas confunden a veces algunos otros delitos, como los 10 años que tienen para ciertas circunstancias.
Bueno, por eso es importante que siempre se asesoren de un abogado. Exacto. Y un abogado que sepa de estos temas, porque luego preguntan donde no.
Así es. Dice, ¿a qué autoridad se le ocurrió autorizar el permiso a Eureka Centro Comercial? Es un caos de tráfico, dice Alfonso Tobar. ¿Eureka? ¿IKEA, no? ¿Ese qué? Así, ¿no? Bueno, Zapopan, pues ahí no puedo hacer más. Hay otra que tiene que ver con el tema, entiendo, de hoy. Dice, un amigo fue al Hospital Regional de Magdalena, pues tiene una hernia. Le dieron la cita hasta el día de hoy, pero la tramitó hace mes y medio en Tequila. En el Centro Regional no hay cirujano, y en el de Magdalena le dijo a mi amigo, ya me estoy jubilando, no puedo hacerte la cirugía. Su hernia no representa un riesgo para su salud o una incapacidad, pero sí es, en palabras del mismo cirujano, una operación que debe hacerse pronto. Ahora ese cirujano que se está jubilando dijo que hasta febrero viene el nuevo cirujano. ¿Hay alguna forma de proceder? ¿Qué responsabilidad recae sobre el doctor que ya se va a jubilar? No es justo que haya esperado tanto y resulte que pues se tiene que esperar unos meses más, dice el ingeniero Jorge Padilla.
Bueno, ingeniero, aquí estamos ante una institución pública. Usted tiene que acudir a las instancias internas del propio hospital y en su defecto es el Hospital Regional de Magdalena.
Así es.
Pero ahorita no lo sé si sea federal o estatal.
Exacto.
O en su defecto hasta municipal, no lo sé, para saber a quién le corresponde la competencia a través de una responsabilidad. Pero acuda a las autoridades correspondientes. Si es federal, obviamente, pues a la Secretaría de Salud a nivel federal, la correspondiente del estado o la que sea a nivel municipal.
Otro de los comentarios es el siguiente. El ISSSTE jamás te permite ni siquiera ver tu expediente, menos permitirte tenerlo contigo mientras estás en la institución. ¿Cómo se pide entonces el expediente?
Bueno, hágalo por escrito con acuse de recibo. Si no se lo otorgan, en ese momento le surge el derecho de demandar y de actuar a través de autoridades correspondientes.
Te llega una felicitación desde Guatemala, de Julio Rivera. Dice, excelente programa, felicitaciones al profesional. Mucho aprenden sus programas.
Hombre, desde Guatemala nos escuchan. Muchísimas gracias, qué amable.
Dice otro mensaje, en materia penal para la víctima le es difícil la comprobación del delito, en especial al ser muy tardada la realización del dictamen por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a quien le hacen falta médicos, los cuales son especialistas en ciencias forenses, más no especialistas en la especialidad que trató con la víctima.
Este es un problema evidente y constante con relación a la cantidad de trabajo que la propia ciudadanía o la sociedad tiene con relación a nuestras instituciones que no están dando el debido y adecuado proceso. Yo entiendo, Víctor, que hay personas muy importantes e interesantes dentro de las instituciones, como es el Ministerio Público, en este caso Fiscalía, que hay gente que es muy valiosa, pero te das cuenta que por más que quieren trabajar, no hay los medios, no hay personal, no hay material, no hay instalación, etcétera, etcétera, y esto está perjudicando a la ciudadanía. Aquí el gobierno entrante debería de tomar en cuenta lo que está sucediendo a nivel social y poner cartas sobre el asunto.
Existe, yo preguntaría también, una responsabilidad médica cuando el especialista en la salud dilata la atención, es decir, a sabiendas de que a lo mejor la persona tiene algún problema renal y se tarda en darle solución.
Otra muy buena pregunta, Víctor. El médico tiene que agotar todos los medios que dentro del protocolo de la institución se tenga para darle atención al paciente. Y así el médico podrá lavarse las manos, porque si no lo hace de esa manera, recaerá en él la responsabilidad. Yo entiendo que en el IMSS, traigo casos muy, muy peculiares, Víctor, de personas que tenían que operarse sí o sí y les daban cita a 6, 8 meses. Esa persona, si no se opera, se muere. Así de fácil. Y el instituto les da... Bueno, primero hay que aclarar que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Sí, pues eso hay que decirlo, ¿no? Pues sí. Mejor que Dinamarca, que Suecia, Finlandia, por favor. Pero bueno, las citas se dan a 6, 8 meses, simplemente para la primera valoración. Pues ya que a que llegues a la cita ya te moriste.
Claro.
Entonces, aquí yo recomiendo que acudan a un médico privado, se atiendan, salven la vida y demandemos posteriormente al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la institución que sea. Yo ahorita traigo varias demandas en contra del IMSS.
¿Cómo se llama ese proceso para reclamar el pago de lo que no se ejerció por parte del instituto?
Se hace un procedimiento, lo dije al principio, que es a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus municipios, y presentas la demanda en la propia institución por la falta de humanidad, porque ya no se le llama de otra manera, de humanidad y, claro, daños y perjuicios, daño moral y todo lo que haya en la reparación del daño causado.
Sí, tú demuestras que te atendieron ellos, te hicieron un diagnóstico, pero no te atendieron.
Así es, así es.
Ahora,
necesitan obligadamente un abogado. Y aquí sí quiero ser muy enfático, Víctor. Se ocupa un abogado con gran capacidad sobre el tema. No cualquier abogado es apto, y lo digo claro a mis colegas, para llevar un caso de responsabilidad médica. Se ocupan años de estudio y mucho profesionalismo, tecnicismo y sobre todo una muy buena colaboración con los peritos para poder establecer una demanda bien estructurada.
De acuerdo. Algo que me gustaría también que se contestara, maestro Rolando, y sobre todo para incentivar la cultura de la denuncia. Las personas a veces comparan una denuncia penal con una denuncia por responsabilidad médica. ¿Y a qué me refiero? Que dejan de denunciar porque dicen, es que no me van a atender, es que se van a tardar, en lo que espero el que el juez me resuelva, se va a morir mi paciente. Tengo entendido que los juzgadores tienen un plazo más corto para responder ante estas situaciones, ¿no?
Aunque son dos cosas distintas, Víctor. Una cosa es la materia penal, por eso lo inicié de esa forma, en donde se busca la búsqueda de un delito.
Así es.
Y acá en materia civil lo que buscas es la reparación del daño.
Exacto.
También se da en materia penal, pero acá vas más técnico y más directo. La materia civil va tras la reparación económica del daño causado.
¿Por la prevención también iría?
Claro,
para evitar que la persona sea afectada.
Y en el otro caso es el actuar tipificado, esto es, causó lesiones, causó daño en las personas, es un delito, y en ese caso el médico puede perder la cédula profesional para seguir ejerciendo.
Lo pregunto porque mientras estaba el paro de labores en el Poder Judicial, los jueces de distrito enfatizaron que las causas emergentes eran estas, las médicas.
Así es.
Ahí lo tenían que resolver,
claro,
¿no?
Porque no había vuelta de hoja, es inminente y es de rapidez, es de urgencia.
Ahora, la figura del amparo también se puede aprovechar en
el amparo es otra cosa, ¿no? El amparo es el ejercicio que tienen todos los ciudadanos en contra de un acto de autoridad.
Okay.
Es que luego confunden y creen que el amparo resuelve todo.
Exacto.
Y no, el amparo tiene su efecto jurídico muy personal y muy propio.
Sí, lo refiero porque durante la pandemia algunas personas se amparaban para las vacunaciones, se amparaban para los medicamentos.
Pero es que ahí es otro efecto. Exacto. Si te fijas, la autoridad te obligaba a que te vacunaras. Y entonces tú al ampararte tenías el derecho de decidir, yo no me quiero vacunar.
De acuerdo.
Y entonces la ley federal, una autoridad, un juez federal, te amparaba.
Bien, dice aquí, mi tía tiene 1 año y medio con infección en la boca, ampolletas o ampollas, quiero pensar qué quiso decir. Dice, la doctora de la clínica 79 siempre le da lo mismo y jamás la mejora. ¿Se puede demandar ahí? Tienen todas las consultas. ¿Y a quién se demanda en este caso?
Claro que se demanda a la institución haciendo la mención al médico, porque ellos son médicos que dependen de una institución la cual debería de tener un trato de primer mundo, lo cual, pues bueno, ya lo sabemos. Ahí se demanda a la institución.
Bien, este es muy interesante, dice, con mi esposo hubo una negligencia médica y falleció. Los doctores me dijeron que no metiera denuncia porque iba a gastar mucho y que el IMSS tiene un jurídico muy potente y que nadie les gana. ¿Será cierto?
Caray. Bueno, pues eso obviamente parte de quien lo dice. Yo lo vuelvo a reiterar, yo traigo muchísimas, y he traído muchísimas demandas en contra de instituciones públicas, y afortunadamente las he ganado.
¿Cuánto tiempo tarda un proceso en promedio?
Híjole, Víctor, esa sí es una pregunta complicada. No hay un parámetro. Uh-huh. Hay juicios que me han llevado hasta 7 años, hay juicios que me llevan 3, hay juicios de, es muy relativo la manera de establecer un tiempo en materia de responsabilidad médica.
Muy bien, pues con esta pregunta nos vamos al corte comercial y después de la pausa seguimos platicando con ustedes con la ley en la mano de responsabilidad médica. ¿Qué más debemos saber, Maestro Rolando Gutiérrez, de la responsabilidad médica? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes? Pero también hablemos del personal médico, porque a veces algunos seguramente lo harán sin dolo, pero otros, pues sí, ¿no? Se equivocan.
Lo grave en esto, Víctor, es cuando un personal de la salud, y hablo en general, no tenga el conocimiento, la capacidad necesaria para poder atender un caso. Uh-huh. Y he tenido temas donde, ejemplo, en un laboratorio clínico te dan un resultado que no es el tuyo y te lleva a, digo, casos muy, muy extremos en donde se le da, aquí está tu resultado, tienes tal enfermedad, y la persona toma la decisión de suicidarse cuando no era cierto. Imagínate la gravedad de una cosa de estas, ¿no? Uh-huh. Por un error y por una negligencia. Estoy hablando de un extremo.
Sí.
Otros casos que me han tocado, médicos que dicen que te operan, le voy a quitar la apéndice y no te la quita. Imagínate.
Pero si te hicieron la incisión.
Ah, y claro, todo. No te abrieron y te metieron a quirófano y te sacaron y te cobraron. La lana y te cobraron y todo. Y en su momento, pues nunca le quitaron el apéndice. Uh-huh. Entonces, casos así, ¿no? Por poner ejemplos extremos. Otros donde el diagnóstico es totalmente equivocado. Te dicen que traes tal cosa cuando no lo tienes y te hacen hacer un montón de gastos. No llegas a la muerte, pero pues te metieron en una situación complicada.
Pero la ley no tiene algún tipo de protección cuando, por ejemplo, vuelvo al caso del apéndice. Te dicen que lo tienes, que te lo tienen que retirar, te hacen la incisión, no te sacan nada y al paso de los años, ya pasaron los 2 que te da la ley, sí te surge el tema del apéndice y ahora sí te la van a quitar por emergencia. ¿Y ya no puedo yo entonces hacer nada en ese momento?
No, sí, claro, pero es que aquí tú estás hablando de un parámetro muy interesante que es el desconocimiento del asunto. Ejemplo, okay. A mí me operan en este año.
Sí.
Y a mí me dicen que me quitaron el apéndice. Y yo me quedo, pues, a gusto.
Tranquilo,
ya, tranquilo. Sí. Pasan 5 años. Ya se venció el término. Uh-huh. Pero yo estoy en la tesitura de que yo no tengo apéndice.
Exacto.
Y ándale que a los 5 años me voy con un dolor infernal al hospital.
¿Y
me dicen, es apéndice? Claro que en ese momento, el tiempo que transcurrió, no lo perdiste. Porque tú desconocías.
Okay.
Tú no sabías de la realidad. Uh-huh. Estabas en una mentira. Entonces, a partir de ese momento, te corren los 2 años. Tendrías que inmediatamente demandar al médico que dijo que te la quitó para que sea responsable de todos los gastos que te causó la mentira hecha. Uh-huh. Y aparte, hasta el daño moral. El daño moral es ese dolor que tú sufres, esa agonía, esa angustia, ese miedo, ese sufrimiento, ese es el daño moral que sufren las personas.
Uh-huh. Y entonces para eso es importante tener la documentación.
Correcto.
Guardada.
Sí, mucha gente va a decir, oiga, pues pasaron 5 años, ¿yo para qué quería eso?
Exacto.
Pues sí, desgraciadamente, yo sí recomiendo que todos, digo, yo soy un ferviente como abogado y aparte como paciente, yo tengo todo ordenado, todos mis exámenes clínicos los tengo en un Lefort, desde el primer día que tengo uso de razón hasta el día de hoy. Yo los tengo guardados todos.
Uh-huh.
Y eso le sirve también a los médicos como un historial clínico.
Recientemente me llegó a mí un caso en donde una persona en un hospital público también tenía un padecimiento y solo de palabra, no por escrito, la doctora le dijo, usted tiene principios de daño renal. Y no era cierto, la persona se angustió, se preocupó y no era eso, era una infección bacteriana, pero lo asustó.
Que nada que ver con una cuestión ya mayor de riñones.
Y lo asustó, pero estaba preocupada, es que me dijeron y yo me voy a morir y entonces...
Ese es el daño moral.
Y se puede también reclamar.
Claro, ese también
aunque
es
haya sido verbal.
Aunque haya sido verbal.
Ajá.
Por eso también es bueno llevar testigos.
Los testigos.
Los testigos es muy importante, cuando vayamos a los médicos, no vayamos solos, siempre.
Bien.
Es muy importante.
Ricardo Castillo Hernández pregunta o dice, según sé, todos los médicos tienen un seguro por cualquier conflicto con algún paciente. Esa es mi duda.
No necesariamente que todos los médicos lo tengan.
Ajá.
Regularmente entre ellos lo están sacando precisamente por este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Y entonces compañías aseguradoras están extendiendo pólizas que cubren hasta ciertas cantidades de dinero precisamente... Siempre y cuando haya, esto es muy importante, haya una demanda, una sentencia y una ejecutoria. En ese momento, la aseguradora tendría las facultades para pagar.
O sea, lo que hace es más bien no defender al médico de si tiene o no la razón, sino protegerlo para que pague.
Esa es una. Y hay otras que sí te dan el servicio de asesoría legal y litigio.
Y a lo mejor lo recomendable para los profesionistas médicos sería... O con este tipo de seguros, tener ese colchón que dicen, ok, bueno, ya me equivoqué, ya me descubrieron, ya hay una ejecutoria, pues págale a mi paciente afectado.
El consejo que yo les daría a nuestros médicos, porque yo también respeto a muchos médicos, hay médicos que son intachables, impecables, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor.
Sí.
Yo mi consejo, que ese es el tema que no lo hacen, es que todos los médicos deberían de tener un abogado de cabecera. Siempre, de cabecera. Pero ellos dicen, ¿para qué? Pues no lo ocupo.
Uh-huh.
Mejor saco el seguro y ya está. Y a mí me ha tocado ver casos de abogados que defendieron a médicos de seguros y perdieron.
También.
Sí, claro. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí hay que buscar un experto en el área, como todo. Así como tú buscas al nefrólogo o buscas al anestesiólogo experto en cierta área, pues el médico debería de buscar un abogado y lo tenerlo de cabecera. Porque otro tema muy interesante,
sí.
El famoso documento que tú llenas cuando llegas con un médico, vas a entrar a cirugía.
La responsiva.
Bueno, pero no es una responsiva como tal, lo que se llama consentimiento informado.
Exacto.
Creen que es una patente de corso.
Sí, sí,
y creen
sí.
los médicos, ¡ah, ya me firmó!
Ya se aguanta.
Oiga, licenciado, mire, me firmó aquí el paciente, yo estoy libre de pecado y culpa. No, chiquito, discúlpeme, yo lo voy a mandar citar y lo voy a obligar a que vaya ante una autoridad y nos vamos a ver en la confesional. Y ahí vamos a sacar toda la verdad, doctor, porque ese documento no es patente de corso para que usted haga lo que quiera. Eso es un documento que la ley necesita que usted haga en pro de su paciente.
Y no es para que usted lo haga tome de escudo, quiera. Claro.
Imagínate nomás.
Sí, es complicado. Un anónimo dice, yo tengo problemas con mis dos riñones y mi hija me quiere donar un riñón. ¿Qué tan confiable es operarse en el Seguro Social para hacer esa operación? Porque un particular es muy caro.
Bueno, pues ahí ya estriba... con relación a la confianza, al médico, al lugar, etcétera. Esa es una decisión totalmente voluntaria del paciente y bueno, yo aquí sí no me metería a opinar si sea bueno o sea malo. Yo se lo dejo a la libre voluntad del paciente.
Muy bien. Para acercarnos ya a la recta final del programa, también preguntaría, en el caso de los hospitales privados, ¿es necesario previo al contrato de atención que vamos a firmar? Porque a veces, casi siempre cuando llegas a un privado, es porque traes una emergencia que no quieres llegar ya a una Cruz Verde, que no traes el tarjetón del IMSS, andas de vacaciones, y entonces entramos y nos dan el servicio y es hasta el final que nos damos cuenta de la cuenta, del contrato y de las obligaciones y responsabilidades que tienen ellos con nosotros y nosotros con ellos. ¿Qué hacer en ese caso?
Fíjate que hablas de algo muy interesante y qué bueno que se toca ahorita para comentarlo. Primero, antes de entrar a la pregunta, por ley, todas las instituciones de salud tienen la obligación de atender a cualquier persona que llegue a sus puertas y procurarle salud. Si una institución pública o privada se niega a hacerlo, cuidado. Esto es grave. Que si bien... Después de que tú llegas a la puerta de urgencias de un hospital privado y llegaste, vamos a pensar, por una apendicitis y pues obviamente ahí no hay vuelta de hoja, te checan en urgencias, ven la situación, verifican que es apéndice, inmediatamente te suben a quirófano. Uh-huh. Y entonces tú no tienes ni el tiempo para preguntar, estás nada, con el dolor, ya te sedaron, ya. Por eso es importante que vayan familiares. Uh-huh. Porque sí, bueno, pues la cuenta de un hospital privado, desgraciadamente, son muy altas. Pero también hay que entender que los hospitales privados tienen ciertas, vamos a decirlo, porcentajes para apoyo de gente, se hace estudios sociales y económicos para gente verdaderamente de recursos pues muy bajos o muy escasos, y se apoya. Pero cuando la gente tiene economía
solventa,
pues obviamente que el costo de un tratamiento pues va a ser alto, es muy caro.
Claro. Otro tema también que casi no se aborda en esta ciudad y es muy común, ya a lo mejor se bajó la intensidad, pero todo parece indicar, según el sector salud, que el índice de cesáreas es exageradamente alto.
Todas, prácticamente.
Exacto, y la pregunta es, si pasado el parto por cesárea, yo tengo el derecho de que se revise mi caso, ya no habría materia para poder decidir.
Claro que sí, bueno,
si es correcto o no.
Muy buena pregunta, mi querido Víctor, estás muy bien informado. Definitivamente que ese tema es un tema constante y permanente. Y bueno, se supone que cuando se llega a la decisión de, y digo supongo, porque el médico tiene que estar cerciorado al 100% que el producto venga de una manera en la cual no pueda tener un parto natural. Uh-huh. Y entonces, obligadamente es la cesárea. Para eso es. Pero como bien dices tú, pareciera que ahora todos están mal.
Sí.
Y todos hay que hacer cesárea. ¿Por qué? Pues porque cuesta más.
Exacto.
Entonces, sí, claro, ahí hay un punto donde podemos observar, analizar y estudiar si el médico lo hizo nada más por obtener un beneficio económico.
Porque además hay un expediente, hay una consulta mensual, hay un ecosonograma, hay un seguimiento del paciente.
Por eso es el expediente clínico. Uh-huh. Y cuidado, me ha tocado casos en donde han modificado el expediente clínico.
Ocurre.
Así es. Y el juez valora que, ejemplo, el expediente clínico tiene solemnidades muy claras a través de la Ley General de Salud. Uh-huh. Entre ellos el foleo, la continuación de horario, de fecha, la firma del médico, la enfermera, los administrativos. Si falta un requisito de ellos, en automático estaremos sabiendo que el expediente estuvo manipulado o fue negligentemente elaborado, con lo cual daría en automático la razón al paciente.
Lo mismo pasa después del parto con los recién nacidos, ¿no? También en algunas ocasiones que dicen es que se complicó y hay que ponerlo en incubadora y entonces ya además del parto te sale en estos miles de pesos más.
Es correcto. Todo eso se puede analizar y estudiar a través de peritajes médicos de expertos en el área.
Muy bien. Pues nos pide Roberto Álvarez una pausa. Debe ser la última del programa y regresamos para despedir con la ley en la mano. Antes de despedirnos con la ley en la mano, algunas preguntas del auditorio también y luego ya cerramos el tema. Maestro Rolando Gutiérrez dice aquí, buenas, en las clínicas del IPEJAL, los médicos no firman y sellan las recetas médicas que le entregan al paciente, esto por indicaciones de sus superiores.
No, pues eso está mal, eso está, contraviene a la ley. Toda receta médica tiene que traer el sello y la firma del médico que la otorga. Tan es así que lo que pasa es que ahí mismo les dan los medicamentos. Uh-huh. Porque si tú la llevas por fuera, no te venden el producto.
Así es.
Tiene que traer sello y firma del médico tratante. Es por ley. Eso no es de que se quiera o no se quiera. Es por ley.
De acuerdo. Dice, buenas tardes, licenciado Rolando. Entonces, cuando tenga que operarme, ¿necesito abogado de lo familiar para más seguridad y que me paguen todo? Pregunta la señora Diana Vega y dice a su señor padre, saludos y cuídelo mucho.
Gracias, qué amable. Señora Diana.
Diana Vega, sí.
No somos abogados familiares. Aquí el área de especialidad es la materia civil, que es el tronco común del derecho en general. Okay. Por a manera de aclaración. Y sí, yo le recomendaría que se asesoren de abogados para efecto de cuando van a un médico. De verdad, es importante, como cualquier otra cosa donde implique una firma, necesita la asesoría de un abogado.
De acuerdo. Dice, mi hermana, su hijo nació en el hospital de Occidente y el bebé no estaba tranquilo. lloraba por todo. Lo llevaron a varios sanatorios y nos decían que si sacábamos al bebé de sus instalaciones, nosotros seríamos los culpables de la vida del bebé e iríamos a la cárcel. Hasta que lo llevamos a una clínica chica y lo que requería el bebé era estar en luz infrarroja 24 horas. Yo me pregunto, ¿por qué esos grandes hospitales nos quieren obligar a tener el bebé ahí solo para cobrarnos por día cantidades muy grandes y nadie defiende a la gente? Dice Sergio.
Tú tienes la libertad total de poder trasladar a tu paciente, en este caso un bebé, a donde a ti se te pegue la gana. Y no es que tengas responsabilidad de ese tipo. Tú estás buscando procurarle la vida a tu bebé. Y si en esa institución no te la dan, tú tienes el derecho de cambiarlo a cualquier institución, obviamente a través de una firma, donde deslindas de la responsabilidad al primer hospital, sin mayor problema.
De acuerdo. Y
bueno, siempre y cuando, fíjate, Víctor, siempre y cuando no haya habido negligencia por parte del primer hospital.
Bien, dice la doctora Lili. Bueno, hacemos cesárea, no la hacemos por ganar más, es porque tiene una indicación la paciente e intervienen más personas y los médicos cobramos lo mismo.
Lo dijimos claramente y fui muy claro, siempre y cuando haya el protocolo correspondiente para establecer que haya una cesárea.
De acuerdo, dice acá en la clínica 1 del ISSSTE, ubicada en Santama, en Monte Albán y... En Montalbán, dice aquí, la mayoría de las personas, incluyendo médicos, son déspotas y en días pasados, en octubre, me mandaron a hacer un estudio por un tema, al parecer grave, y me dan la cita a mediados de abril. ¿Esto es correcto?
Pues claro que no, imagínate nomás, hasta abril. Y bueno, el tema de la gente déspota, majadera, maleducada, es muy triste que en todas las instituciones del gobierno, en la gran mayoría, la gente no hace su trabajo con amor, no hace las cosas con cariño. Acuérdense que el pueblo es el que paga. Traten bien al pueblo. El pueblo es el que paga sus honorarios, pero no lo entienden.
Claro. Una última pregunta para despedirnos, maestro Rolando. Cuando tenemos una situación en la familia, tenemos a nuestro paciente en una institución pública o privada. Da el caso lamentable de que nuestro familiar fallece, y pues tenemos ya a lo mejor contratado un paquete funerario y tenemos dos opciones, inhumación o incineración. Si antes de que se lleve el cadáver la funeraria, tenemos una altísima sospecha de que no hubo un manejo adecuado del paciente, ¿qué es lo más recomendable? ¿Nos vamos a la inhumación o seguimos por el camino de la incineración?
No, que no lo incineren si hay sospechas contundentes, una duda razonable de que haya habido una negligencia médica, porque el cuerpo sigue siendo la prueba básica para establecer una responsabilidad médica.
Lo ideal es entonces...
Que no se incinere.
Que no se incinere.
Así es.
¿Y cuándo podemos pedir una autopsia? Porque yo entendería en mi corto comprender que si está en una institución pública como el IMSS o el ISSSTE, pues se declara la causa de la muerte, pero no se hace una autopsia.
Acudir ante el Ministerio Público, la Fiscalía, hay agentes agregados a dependencias y plantear el problema para que ellos soliciten la intervención del Servicio Médico Forense.
O sea, es ir uno de los
inmediato,
familiares...
Inmediato, tiene que ser un familiar, claro, de forma inmediata.
Sin reclamar ni llevarse el cuerpo
así
del hospital.
Es, así es.
Sea público o privado, no
así
hay problema.
Es, así es.
¿Y si nos someten a presiones el personal
bueno,
médico?
Bueno, es que ahí es donde uno tiene que saber o asesorarse de un abogado para que no estén solos y apoyo.
Sí, 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 porque me hizo recordar el caso de esta persona que dice, bueno, diligencia es con mi marido. Bueno, sí, pero ¿qué podemos hacer?
Claro.
No podemos quedarnos
y yo callando. Entiendo que en esos momentos lo que menos piensas es en esto, pero es lo que primero debes de pensar. Uh-huh. Estar tranquilo y tomar decisiones correctas.
Muy bien. Llega otro comentario, este es por la participación del auditor. Dice, a la persona que habló diciendo que el personal de la clínica del ISSSTE es muy déspota, le quiero contradecir porque a mi papá siempre lo han tratado muy bien, con paciencia, atención y cuidando, siempre realizarle a tiempo sus análisis. Por favor, en este tema no generalicen, dice María Martínez.
María Martínez, qué bueno que a su padre lo tratan bien, me da mucho gusto, pero yo he sido testigo de los tratos de todo el personal de las instituciones de salud, y no son nada recomendables.
Claro,
desgraciadamente.
Además, yo me sumaría y le diría, si usted está segura de que también todos, así como no impide que generalicemos, todos son buenos, ¿no?
Claro.
Vamos firmando un documento donde usted nos garantice que todos son iguales, ¿no? Que son ángeles de Dios y son perfectos.
Así es. Desgraciadamente no es la realidad.
Sí, sí. Entonces, pues es un tema interesante. Pues prácticamente llegamos a la recta final. Una última recomendación para las personas que nos escuchan más.
Pues sobre todo, Víctor, que realmente la gente vaya haciendo conciencia de tener un abogado de cabecera. Un abogado te puede sacar de muchos apuros. Un abogado te puede ahorrar dinero, un abogado te puede resolver un problema. Y lo buscamos cuando ya estamos en la parte final del problema y a veces hasta cuando ya ni se puede solucionar. Yo sí recomendaría que hagamos una costumbre como los anglosajones. La cultura anglosajona establece el tener un abogado de cabecera permanente casi desde que tengo uso de razón hasta mi muerte. Uh-huh. Y entonces, pues grandes problemas se evitaron. Otros ni siquiera se generaron y cuando los hubo, se resolvieron.
Sí,
acuda con un abogado de confianza.
Siempre una persona que consultar para todos estos asuntos. Más en la parte médica hay que entender, y lo decíamos hace rato con el ejemplo del hospital, llegas con el dolor de apendicitis y ya no sabes nada de ti, ¿no?
Te vas olvidas, solo.
Te pierdes, se te borra el cassette.
Pues somos seres humanos, por eso hay que tener a alguien a nuestro lado. Es muy importante.
Más si las operaciones son programadas, ¿no?
Bueno,
el parto.
Ahí hay tiempo para hacer las cosas. ¿No?
Prepararte.
Con mayor razón, así es.
Y otra recomendación, ya está de mi parte, analice las instituciones, vea el prestigio de los del personal médico, sus cartas credenciales, la especialización que tiene. No se tienen que ofender si uno revisa sus
certificados.
Para nada.
Y hay que checar siempre al médico y al abogado y al ingeniero y al arquitecto.
De hecho, no nos da el tiempo, pero existe en internet una plataforma para que usted, ya lo dijo una vez la doctora Julieta, pueda teclear la cédula del profesionista que está exhibida y ahí aparecerá si realmente eso no es la persona.
Correcto, ¿no? Porque luego hay quien ni siquiera lo es, ya ha pasado.
No sé, seguramente te enteraste del caso de la famosa psicóloga Marilyn Coté que estuvo en redes sociales.
Ah, sí, cómo no, claro, cómo no. Y no
años.
Era, y no era.
Y no era, ¿no?
Imagínate.
Ahí está. Bueno, pues qué lamentable.
Pues sí.
Muchísimas gracias por la participación. Gracias a la señora Francisca por también los comentarios que hace a mi persona. Me gustaría estar más con la ley en la mano, pero no es posible. Tengo otras responsabilidades en esta empresa, pero siempre es un gusto saludar a profesionales y amigos como el maestro Rolando Gutiérrez. Gracias por venir.
Víctor, muchas gracias y gracias a quien nos estuvo escuchando en esta tarde.
Ya la semana entrante estará por acá de vuelta Mercedes Altamirano. Nos vamos. Cuídese mucho. Lo esperamos en la próxima misión. Hasta luego.